Pues por fin, Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Ministros, comparecencia de ministra, llegaron por fin. Casi un mes después de que se produjera el acontecimiento, defínanlo como quieran, pero últimamente se viene hablando de invasión. Y por fin el gobierno cambia en su discurso y ya reconoce que son necesarias medidas extraordinarias. Eso sí, después de haber disfrutado de su periodo de vacaciones completo. Se ha declarado por primera vez algo que yo desconocía hasta ayer: situación de interés para la seguridad nacional. Esto es una herramienta legal que, mediante un real decreto a proposición del gobierno, del presidente del gobierno en concreto, que se publicará en el BOE en el día de hoy, porque ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, es un mecanismo legal que existe y existía, que se podía haber hecho ayer o hace 26 días, pero decidieron hacerlo ayer. En ese mecanismo legal se debe describir la crisis, se debe delimitar el ámbito geográfico de esa crisis y también la duración que se prevé de esa crisis. Esta situación se aplica o no requiere la declaración de un estado de alarma, de excepción o de sitio, que son medidas más graves, ¿no? Que también se pueden valorar, el decretar estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. Cada uno de estos estados permitiría más movimientos al gobierno, pero precisaría la aprobación en Congreso de los Diputados. Lo que se pretende es tener una coordinación reforzada de las autoridades competentes para ser más eficaces en la atención a esa crisis. Esta declaración permite establecer ese mando único que en el Consejo de Ministros de ayer se decidió que fuera hasta el 31 de diciembre del año 2026 y que al frente de ese mando único provocado por esta situación de interés para la seguridad nacional esté el ministro de Relaciones con las Administraciones Públicas, don Ángel Víctor Torres. Bueno, pues esto se podía haber hecho hace bastante tiempo más, pero claro, como estaba el presidente de vacaciones y no se valoró adecuadamente lo que estaba pasando, pues bueno, hemos tenido que esperar al 25 de agosto a que se reúna el Consejo de Ministros y al 26 que se publique en el Boletín Oficial del Estado, para que ya desde hoy sea ese mecanismo el que nos permita hacer cosas diferentes. Pero bueno, ayer no solamente pasó eso en el Consejo de Ministros, también se decidió que se iba a plantear el inicio de una reforma de unas leyes que impiden ser más flexibles y ágiles en la gestión de una crisis de este tipo. Se tratan las leyes de asilo y la ley de extranjería, que ya se venía hablando de que no facilitaban la solución al problema. El objetivo que persigue el gobierno ahora es agilizar la tramitación de los asilos y la de extranjería, cuyos textos actuales impiden la devolución del 100% de los inmigrantes irregulares que invadieron nuestra frontera hace 26 días, de los que están actualmente ocupando la ciudad de Ceuta. También quieren generar un sistema de protección más ágil, ordenada y ajustada al sistema indicado por la Unión Europea. Bueno, pues en esta ocasión no puedo decir que nunca es tarde si la dicha es buena, porque veremos a ver cómo solucionan los temas y qué mecanismos se ponen en funcionamiento. De momento ya han hecho algo diferente a visitar Ceuta ministro a ministro, a enfrentar o confrontar con Jesús Vivas y a echarle la culpa a quien estuviera por allí de lo que estaba pasando. Todo menos ellos, mientras que nuestro presidente del gobierno consideraba que esto no era ni emergencia ni crisis y que él podía mantener su periodo vacacional programado en la maleta a costa de los bolsillos de todos los españoles, mientras que todos estábamos empezando a preocuparnos mucho, muy mucho, especialmente los ceutíes, de lo que estaba pasando en la ciudad autónoma. Bueno, pero Ceuta ocupa la actualidad informativa totalmente, todo está opacado. Todo gira en torno a la crisis, a la situación de emergencia. Y ayer, reactivándose ya el Congreso de los Diputados, la primera en aparecer a petición propia es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que comparecía en la Comisión de Defensa. ¿Para qué? Pues para, yo pienso, y en mi opinión, que para ser sincera, para cumplir con su conciencia. Pone de manifiesto las discrepancias entre los ministerios de Defensa e Interior, entre Margarita Robles y el señor Marlaska, que son los dos jueces, pero que no son precisamente afines, ni siquiera antes de ser ministro. Ya antes de que Sánchez los nombrara, los dos están desde el principio del sanchismo. Ya habían demostrado en sus actividades profesionales que no compartían criterio en infinidad de ocasiones. Bueno, pues Margarita Robles defiende la profesionalidad de los servicios de inteligencia y del CNI y afirma que sí informaron, en concreto el día 29, a la delegación del gobierno de Ceuta y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso afirma también que el día 27 ya advirtieron que existían convocatorias a través de redes sociales anunciando esta inminente acción. También informa de que no siempre los comunicados se hacen mediante informes escritos ni manuscritos, indicando claramente que, bueno, pues hubo una reunión o una transmisión de información de manera verbal. Aquello de los secretos de Estado y ese tipo de cosas, no sé si será lo más correcto, pero adelantando que a lo mejor probablemente no haya documento gráfico que acredite esta afirmación. Lo que sí hace Robles es, con una humildad poco característica de este gobierno ni de los predecesores, pedir disculpas a los afectados, a los ceutíes, a los compatriotas, a los que están soportando desde hace casi un mes una situación grave. Y afirma que si los ciudadanos se sienten abandonados, será porque algo habremos hecho mal. Extraordinario esto de que se reconozcan errores. Bueno, pues a la vez que está produciéndose esta comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Defensa, el ministro de Interior en el Palacio de la Moncloa, posterior al Consejo de Ministros, hacía otras declaraciones, pero en sentido contrario. Nadie atisbó nada parecido. No niega que hubiese comunicación, pero vuelve a cargar con que el contenido de lo que él sabía no atisbaba. Antes no era la magnitud, ahora no atisbaba nada parecido a lo sucedido. Curioso cómo se retuerce el lenguaje, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que ante estas dos versiones de dos ministros del mismo gobierno, Presidencia del Gobierno, el Palacio de la Moncloa, niega lo evidente, que existan dos versiones. Es lo primero, es decir, uno oye a Marlaska y uno oye a Margarita Robles y después oye al Gobierno de España, al portavoz del Gobierno de España, diciendo que no hay dos versiones del hecho, y no da crédito. Es decir, negar la evidencia. Esto, de verdad, me sigue recordando cuando te pillan en la cama con otra mujer en tu dormitorio, abres la puerta y aparece tu mujer y dices, esto no es lo que parece. Es que esto es lo mismo. Es decir, decirnos que no hay dos versiones, escúchenla. Hay unanimidad en todas las personas que escuchan las declaraciones de Marlaska y Robles, menos para el Palacio de la Moncloa, que dicen que no hay dos versiones. Pero por si acaso, le dan la razón a Marlaska. En el mismo comunicado, en el mismo contenido, niega que existan dos versiones, pero reafirma la de Marlaska. Y además la delegación del gobierno de Ceuta también lo hace, negando que le hubiesen mandado absolutamente ninguna información. Es decir, diciendo claramente que Robles está mintiendo. Bueno, ya saben ustedes que esto de retorcer el lenguaje, que los informes no reflejaban la magnitud, que no había atisbo de poder interpretar, que ningún servicio secreto de ningún país amigo había hecho ninguna observación de lo que estaba pasando. Pues bueno, esto es llamarnos tontos a la cara y creer que nos lo creemos. Yo creo que ni los defensores más acérrimos de Pedro Sánchez pueden no tener que confesar la mentira que están diciendo. Son conscientes de que aquí se está mintiendo. Bueno, los que son conscientes de que alguien miente, de momento son PP y Vox, que le piden al gobierno que investigue quién es el que está mintiendo, porque no puede ser una cosa y la otra. Es inaudito, de verdad, que un ministro del mismo gobierno den dos versiones contradictorias de un mismo hecho. Ahora también nos preguntamos, ¿quién manda en el gobierno de España? ¿Por qué Sánchez está permitiendo esto? ¿Se le ha ido de las manos Margarita Robles? ¿Le ha salido un radical libre? ¿La va a destituir o ya no va a morir a nadie hasta que no haya elecciones? ¿Qué pasa por la cabeza de Sánchez? ¿Realmente está noqueado? ¿Realmente ha bajado la guardia? ¿Se le está yendo de las manos este tema? Desde luego, parece que ahora ya no hay nadie al volante del gobierno de España. No porque estuviera de vacaciones, porque ya no está de vacaciones. ¿O hay algo detrás que se está persiguiendo? Yo sigo pensando que Sánchez no da punta sin hilo, que no se puede pensar que este hombre es tonto, porque no lo es, ni de lejos. ¿Y que qué se está buscando con este enfrentamiento Marlaska-Robles? Bueno, de momento van a seguir pasando ministros. Marlaska todavía no le toca, le tocará el viernes. Hoy es el turno de Bolaños, Mónica García, Sira Rego y creo que también va Ángel Víctor Torres, que ha solicitado ser el octavo ministro que vaya a pasar por el Congreso a dar explicaciones de lo que pasó, está pasando y pasará. Bueno, también hay que darse cuenta de que todos los expertos en geopolítica, que hay muchos en este mundo y en este país, son unánimes. Aquí no hay científicos que dicen una cosa y la otra, y que dependiendo de mi ideología me cree una cosa o la contraria. Aquí todos los expertos en geopolítica, yo por lo menos no he escuchado a nadie, ni he leído a nadie, que diga que no apunte a Marruecos como responsable de lo acontecido. No hay ninguna duda. Marruecos es responsable. El grado de responsabilidad es el que algunos pueden discernir o pueden tener opiniones encontradas. Pero que Marruecos está detrás de todo esto, hay una unanimidad bestial. Bueno, unanimidad bestial, no, perdonen, porque hay expertos geopolíticos dentro del gobierno de España que siguen manteniendo el discurso que Marruecos es un socio fiable y que incluso hay que agradecerle su colaboración. Esto también habría que repensarlo. ¿Por qué está pasando esto? Otra vez nuevamente volvemos a la teoría de la conspiración sobre el contenido del móvil de Sánchez, que debe ser la leche para tener que tragar por aquí. Pero a todo esto, mientras que estamos distrayéndonos con si Marruecos tiene responsabilidad o no, si el Pegasus levantó los pies del suelo a varios ministros, no olviden que Robles y Marlaska también habían sido espiados a través del Pegasus. Lo que es incuestionable, es evidente, es que cada vez la situación en Ceuta se va tensando más. Ayer los vecinos se manifestaron porque no quieren que se instalen dos nuevos centros, dos nuevos campamentos, dos nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales en su barrio. Y tampoco quiere que se usen las instalaciones deportivas cubiertas cercanas a sus colegios para distribuir, dispersar a los inmigrantes que aún quedan concentrados en la playa del Trampolín. Exigen la expulsión inmediata de todos y cada uno, como prometió Marlaska, los inmigrantes irregulares que habían entrado entre el 30 y el 31 de julio. Aunque de momento lo que sabemos o que conocemos es que las leyes españolas actuales en vigor no lo permiten. Más de 5 horas de marcha entre protestas, gritos, abucheos, solicitudes de dimisiones, que acaban y van a la delegación del gobierno pidiendo la dimisión del delegado del gobierno y también se concentran en torno al hotel en el que los manifestantes consideraban que estaban alojados los ministros Cuerpo y Torres, cuando solamente estaba el ministro Cuerpo. Cercan el hotel y la policía tiene que proteger a los ministros y a las infraestructuras del hotel porque los manifestantes llegaron a entrar en el hotel. Brotes de violencia que tuvieron que ser contundentemente contestados por la Policía Nacional. Es triste ver cómo se va deteriorando la convivencia, pero también es triste ver cómo se va cansando la gente de tener paciencia. Ayer Juan Jesús Viva, no creo que con ánimo de alentar más a la violencia, pero sí desde luego en reconocimiento del hartazgo que tienen sus conciudadanos, endureció su discurso bastante en una entrevista concedida a un medio de comunicación de manera casi improvisada. Dijo cosas tan duras como que la dignidad de España se juega hoy en Ceuta, que España ha sido invadida, que no hay derecho de cómo se está viviendo en su ciudad desde hace casi un mes, que el gobierno tiene que darse cuenta de la envergadura de lo sucedido y que sus vecinos tienen derechos también a vivir seguros, que tienen derecho a demostrar su indignación, su impotencia, su rabia, y que no nos olvidemos que Ceuta es parte de España y parte de Europa, y que a través de Ceuta se está agrediendo a toda España. También dice que la normalidad no llegará a Ceuta hasta que todos los inmigrantes ilegales, irregulares, llámenlos como quieran, salgan de Ceuta. Todos y cada uno de los que entraron vulnerando la integridad territorial de nuestra nación. Hay que garantizar la seguridad de los habitantes de Ceuta y el normal funcionamiento de todos los servicios públicos. Y sobre todo, que una vez que esto se arregle, que se establezcan las normas para que nada de lo que ha pasado pueda volver a pasar, ni parecido ni similar. Pero la policía también tuvo que intervenir cargando con gases lacrimógenos para disolver disturbios que se estaban generando durante el reparto de comida en la playa del Trampolín. Peleas, agresiones entre los propios inmigrantes que lanzaron piedras a la policía. De momento, un detenido. Pero sinceramente les digo que espero no tener que contar ningún día próximo que todo esto haya desembocado en algo mucho peor y que empiece a haber heridos graves o incluso algún que otro fallecido. Porque la tensión va increciendo día a día y nada apunta a que esto vaya a resolverse en los próximos meses con ese. De momento ya el gobierno ha puesto fecha límite 31 de diciembre del año 2026. Y lo peor es que a lo mejor tiene que prorrogarse. Con los actuales medios para intentar solucionar el problema que tenemos en Ceuta, pueden pasar meses e incluso años. Así que veremos a ver en qué concluye. Noticia de última hora con respecto a Ceuta es que Ángel Víctor Torres y Viva se han reunido y que Ángel Víctor ha aceptado parcialmente las reclamaciones que en las manifestaciones de ayer los vecinos le transmitían a voz en grito. Con lo cual se han descartado la utilización de instalaciones deportivas cubiertas y se ha decidido que se van a emplear las naves del polígono industrial del Tarajal. Más lejos de la ciudadanía, más cerca de actividades industriales. Digo que todo esto de Ceuta inunda la actualidad nacional y también la internacional. Pero bueno, dentro de lo de Ceuta también hay que resaltar que finalmente ya ayer se reunió con una parte y hoy se va a reunir con otra, el ministro Cuerpo, para que le trasladen los comerciantes de Ceuta la situación real. Le han trasladado ya una valoración de los perjuicios ocasionados económicamente en sus comercios de algo más de 30 millones en este último mes. Y el presidente Vivas llega a decir en rueda de prensa que si se mantiene la actual situación más allá de un par de meses, la administración pública de la ciudad autónoma puede entrar en bancarrota por el perjuicio que se está ocasionando en su financiación. Así que abramos el ojo porque esto tiene pinta de que va a ir de mal a malagón. Y bueno, hay que comentar también, tristemente, el fallecimiento de Dolly Parton, compositora, cantante y actriz, símbolo del country americano, norteamericano, y ganadora de 11 Grammy y un Oscar honorífico. Muere a los 80 años y la Casa Blanca se entristece, ¿y de qué manera? Incluso ha puesto la bandera a media asta. Y pasando a nuestra comunidad autónoma, hay que contar que Canarias llega a los 2 millones de vehículos tras su mayor aceleración en el incremento del parque móvil desde el año 2020 de manera continuada. Ya disponemos de 2 millones de vehículos matriculados en las islas y ha crecido en más de 53.000 unidades en el último año, en los últimos 12 meses. Una cifra más elevada en el último lustro. Y cada vez se venden más coches, pero también se ha incrementado muy importantemente el parque móvil de motos, de motocicletas. Aquí habría que analizar también si el modelo turístico donde el alquiler vacacional se ha incrementado y de qué manera provoca el incremento del parque móvil de coches de alquiler. Pero claro está, no vamos a limitar el negocio de esas casas de coches de alquiler. Pero vamos, el que no lo ha visto es porque no ha querido. Se pone una gafa de sol un poco oscura, pero coches de alquiler en esta isla, no sé en el resto, pero probablemente en la misma proporción, por lo menos las islas turísticas, igual las islas verdes no es así, porque es imposible conseguir un coche en el Hierro, y si no, inténtenlo. Se ha incrementado de manera muy, muy, muy visible, o por lo menos observable en las carreteras. Que no vayan a las 7 de la mañana en la TF5, es probable, ya te digo yo que sí hay coches de alquiler en la TF5 a las 7 de la mañana. Pero que hay muchos más coches de alquiler que hace 5 años, antes del COVID, eso es una realidad innegable. No hace falta tener estadísticas del Instituto Nacional. Simplemente con salir a la calle en Tenerife, en cualquier parte, no hace falta ni siquiera tampoco ir a sitios turísticos. Pero bueno, ese quién le pone cascabel al gato y quién le pone vallas al campo. También es noticia que los ingresos del IJIC vuelven a batir récord en Canarias, porque a pesar de todo, como los precios suben, el porcentaje de IJIC también. Y como la gente tiene que comer, tiene que pagar luz, tiene que pagar combustible, pues el IJIC está desatado. Eso sí, ha frenado el ritmo de crecimiento, pero sigue batiendo récord. Ya no sube en el mismo porcentaje que meses anteriores, pero sigue creciendo, batiendo récord de recaudación, que ya ha alcanzado los 1.360,6 millones de enero a junio, un casi 5% más que el mismo periodo del año 2025. Y Canarias asistirá finalmente a la Conferencia Sectorial de la Infancia, pese al rechazo de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Aquí hay que recordar que el Partido Popular co-gobierna o gobierna en coalición con la coalición canaria. Y la crisis en Ceuta nos perjudica a los canarios, porque de momento ya ha retrasado los compromisos del Estado con Canarias. Ayer en el Consejo de Ministros no se habló de nuestra comunidad autónoma. El Ejecutivo Autonómico cuenta con que este decreto Canarias, que tanto se ha hablado de él desde el año 2019, y estamos en el 26, vamos camino de 8 años, pues que se apruebe de manera definitiva en la próxima reunión del Gabinete de Sánchez, del Consejo de Ministros, la semana que viene. Eso sin Ceuta no la sigue liando, que probablemente, yo entiendo, que va a ir a peor. Con lo cual, vamos a ver si el decreto Canarias llega a aprobarse en algún momento. También es noticia que alcaldes y exalcaldes de Güímar van a declarar como investigados por vertidos de aguas residuales el próximo 16 de febrero en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se enfrentan a la pena de 4 años de cárcel y 13 años de inhabilitación. Luis y Castro, Maribrito Sindo García y José Juan Leme, 4 exalcaldes y alcaldesa actual de la ciudad de Güímar, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación relacionados con los vertidos industriales del polígono industrial del Valle de Güímar. El PSOE denuncia ante la justicia al gobierno de Canarias por negar información sobre cómo se han concedido las ayudas al volcán de La Palma. La diputada socialista y exconsejera del gobierno de Ángel Víctor Torres, Alicia Bono Estende, recuerda que el acceso a la información pública es un derecho constitucional y no se explica por qué el actual gobierno de Canarias se niega a dar información de cómo y cuándo y cuánto se ha adjudicado en las ayudas con motivo del volcán de La Palma. Es sinceramente raro por qué no se da esa información. Bueno, pues también es noticia que 2 organizaciones piden investigar si la papa que venimos consumiendo hace ya bastantes años en Canarias, procedente de Israel, tiene como origen los territorios ocupados de Gaza. Lo mismo da, porque aquí la gente cuando tiene que comer papa, aunque sean israelíes, no miran la etiqueta, no saben ni siquiera a lo mejor que son israelíes, mucho menos si son de territorios ocupados. Probablemente lo sean. Canarias se convierte en la segunda comunidad donde más se han disparado los precios de los productos industriales. La tasa anual de la energía se ha disparado en casi un 21% en julio, marcando la segunda mayor subida de los precios industriales del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La inflación en este sector aumentó los precios en un 18,5 tan solo en el mes de julio, provocado por el incremento energético de más del 25%. El problema de la energía en Canarias también es importante, pero poco se habla de ella. Y también tengo que contarles que en Canarias se atienden a 3 pacientes al día por trastornos alimentarios, otro problema de salud que también nos lleva acompañando muchísimos años. El Servicio Canario de Salud ha contabilizado en el año 2025 atención a 1.100 personas afectadas por patología, con casi 7.500 consultas. También en el Hospital Universitario de Canarias hay una noticia desagradable, porque un paciente psiquiátrico ha provocado daños graves a su compañero de cama porque no lo dejaba dormir, porque estaba roncando. Los hechos ocurrieron en el transcurso de la noche del lunes al martes, y el presunto autor de la agresión permanece detenido como presunto autor de un delito de intento de homicidio en grado de tentativa. El Cabildo instalará una nueva marquesina en la estación de La Orotava para mejorar la protección de los posibles clientes de la línea 108, una de las más usadas de las líneas de Tiza. Y finalmente las dos orcas de Marineland serán transportadas al Oro Parque. El parque acuático francés ha confirmado el traslado aéreo de sus dos orcas a Tenerife, además de cuatro delfines al Acuario de Valencia, pese a los informes desfavorables de la autoridad científica española.